Claro, Hablando Claro. Inicia en este momento. Colombia.
Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Esta es una de las semanas políticas de mayor voltaje que podremos recordar. Y particularmente el jueves 15 de octubre, ayer lo señalábamos, sería un día, eso es lo que se suele decir, un día para olvidar, pero no, es un día para remarcar en el calendario. Porque los acontecimientos, ¿verdad?, los pasos que se van dando en la sociedad tienen una consecuencia, por supuesto, ¿verdad?, en la vida de las personas como en la vida de las sociedades. Cada paso, cada decisión tiene una consecuencia y a veces vamos empedrando de buenas intenciones el camino del infierno. Es muy incierto todo lo que ha sucedido. Con el paso de las horas nos vamos dando cuenta de más detalles y de más circunstancias que evidentemente derivan en la negativa de varios sectores de responder al llamado de diálogo del presidente de la República y del presidente de la Asamblea Legislativa. Y ayer en la tarde, la decisión, por supuesto, consecuente, esperada, del director del Estado de la Nación, Jorge Vargas Cuyel, de anunciar que la mesa no se instalará el próximo sábado. Una mesa que tenía un tema, un objetivo puntual para 4 semanas de deliberación y que tiene una incidencia, una repercusión determinante cada una de las cosas que vamos haciendo. Me acabo de enterar que los precios de los bonos de Costa Rica hoy amanecieron más bajos en el mercado internacional. La información dice que Costa Rica se cotiza con precios del 80% de rendimiento de sus bonos en el mercado internacional con, rendimiento en dólares aproximado del 9%, del 9%. Y los bonos con vencimiento a más largo plazo son los del 2045 con ese porcentaje. Esto tiene implicaciones en la forma en que vamos a resolver o no los problemas inmediatos del déficit fiscal. Pero además sucede todo esto en un momento donde justamente el mismo día que el Instituto Nacional de Estadística y Censo nos anuncia que tenemos el aumento en el porcentaje de pobreza más alto de las últimas 3 décadas, de 28 años para ser exactos, y la circunstancia es muy compleja en lo político y muy incierta. Le agradezco muchísimo a Gina Cibaja que esté con nosotros para analizar lo que sucede en lo que se pueda y con los datos que tenemos a mano. Quiero decirles que Jorge Vargas Cuyel va a entrar al aire en unos minutos. Está en este momento con los colegas de Canal 13. Y también quiero decirles que he estado insistentemente, desde las 6:00 de la mañana tratando de localizar a don José Álvaro Jenkins, porque hay una serie de informaciones que necesitamos confirmar con él. Y con Fabio Masí, su director ejecutivo, con quien no he logrado tampoco respuesta, para ver si podemos tener a don José Álvaro Jenkins en esta misma edición, presidente de la Unión de Cámaras, que ha suscrito un acuerdo, no lo dice expresamente el documento, pero se supone que es para levantar los bloqueos, eso es lo que se señala. Y en efecto tenemos información mucha que compartir con ustedes. Gina, ¿qué tal? Gracias, muchas gracias por venir.
No, el gusto es mío compartir con tus reflexiones, que creo que has asumido una batalla campal muy valiente, sinceramente, y quería decirlo al aire. Y también, por supuesto, agradecer a las personas que escuchan este programa, que son muchas y que están pendientes de lo que está pasando, indistintamente de la situación en la que esté cada quien en este momento, porque estamos, tengo la impresión que estamos requiriendo de un sentido de nación diversa y desigual, que tomemos acciones. Cada una y cada uno de nosotros deberíamos de tomar acciones y posición frente a esto que está pasando, porque es muy delicado y estamos haciendo como si el conflicto no existiera, digamos. Esto es una cosa que pareciera que es un problema de élites, pero en realidad esto que está pasando es algo que nos concierne a toda la población costarricense, porque estamos definiendo el nuevo orden mundial, no es el nuevo orden costarricense, es el nuevo orden mundial, y dependiendo de lo que se decida en esta coyuntura tan compleja, va a ser el resto de los próximos 20 o 30 años. Estamos redefiniendo de alguna manera lo que sería la Tercera República, creo yo, ¿verdad? Sin tener ejército, porque si tuviéramos ejército en este momento, yo pensaría que estaríamos en una situación peor, porque el ejército hubiese tomado un protagonismo que como en el pasado, ¿verdad? Uh-huh. Y esto para mí es una cosa impensable, pero en realidad cuando vemos las actitudes de algunos liderazgos, nos da mucho que pensar en el término de que no se desconoce la autoridad legítima que tiene, por ejemplo, el presidente del Poder Legislativo y el presidente del Poder Ejecutivo. O sea, el desconocer esa autoridad y el asumir que ellos tienen que venir a nosotros, digamos, a un grupo determinado, asumiendo de que ese grupo representa una buena parte importante de la sociedad civil, me parece que es un abordaje uh-huh. equivocado y pretencioso de alguna manera, ¿no?
Gina Cibaján es politóloga de la Universidad de Costa Rica, fue mi profesora, y quiero decirlo para explicar por qué es mi analista invitada de hoy en medio de este omelet de hechos incomprensibles. Y yo creo que voy a empezar por lo último, que es lo más importante, es que don José Álvaro Jenkins, presidente de la Unión de Cámaras, voy a empezar por el final, esperando a ver si Fabio Macís o don José Álvaro me pueden informar si nos van a atender, porque estamos esperando eso. Pero en todo caso yo voy a ir un poco explicando algunas de las cosas para tratar de entender esto tan, tan complicado. Don José Álvaro Jenkins nos da una entrevista el miércoles en la mañana y me dice que está detenido al lado de la carretera porque tiene un problema y va a ir a la finca de emergencia. Me dicen que no, que en realidad el acuerdo que él anuncia ayer con Rescate Nacional se hizo el miércoles, porque el miércoles él va a San Carlos a reunirse con Celimo Guido y un grupo de jóvenes profesionales con equipos de comunicación de alta gama. Parece que don Celimo Guido no estaba como muy conforme al inicio con la reunión, pero que después de varias horas de encuentro quedaron en que se iban a levantar los bloqueos, que don José Álvaro Jenkins venía en el carro como sintiéndose como un verdadero patriota, ¿verdad?, porque había logrado lo que el gobierno no había conseguido. Y entonces, ayer en el Comité Ejecutivo Privado de UCAEP, le contó a los miembros lo que había sucedido, y a esas personas les pareció, no sabemos qué les pareció, porque guardaron silencio. Lo que sí es cierto es que la UCAEP anuncia que no va el diálogo con el Ejecutivo y el Legislativo. Eso en realidad no era sorpresivo, porque ya se percibía muy claramente desde el inicio, cuando el señor Jenkins nos contó que ni siquiera había tenido tiempo de leer la propuesta metodológica de don Jorge Vargas Cuyel, con lo cual era claro que había como mucho desdén hacia lo que se estaba haciendo, incluso molestia, ¿verdad? Porque el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Legislativa hubieran llevado adelante esta iniciativa, y nos dijo claramente es que ni siquiera nos contaron antes, como no nos contaron al resto del país tampoco, ¿verdad? Todos supimos al mismo tiempo. Lo cierto es que entonces ahora digamos que tenemos una especie de, no sé cómo decirlo, profesora Cibaja, no sé, como una conducción de gobierno en paralelo, bueno, Álvaro Jenkins es como el que dice qué es lo que hay que hacer, con quién hay que reunirse, qué es lo que hay que firmar, y le da indicaciones al presidente de qué es lo que tiene que él hacer.
¿Y cómo hacerlo? O sea, realmente es una cosa muy impresionante. Yo anoche revisaba, he estado muy encerrada trabajando en otras cosas dentro de la universidad, y digamos, he leído poco, pero anoche, dada la invitación, que agradezco profundamente, me puse a leer todo y a revisar declaraciones y demás, entonces me vino a la idea algo que parecerá muy fuerte lo que voy a decir, pero es como una especie de golpe de Estado. Digamos, yo pensaba, ¿qué pasa si hubiéramos tenido ejército? Y se le suma. O sea, tenemos un golpe de Estado. O sea, realmente esto es una cosa muy, muy fuerte lo que está pasando, y la actitud. Recordemos que, en primer lugar, los sistemas políticos y las democracias formamos parte de eso. Entonces, nuestras actitudes, nuestros valores, todo lo que conocemos como cultura política está atravesado por nuestra vivencia individual o corporativa, como en este caso. Entonces, al escuchar a don Álvaro con una desdén, como decís vos, pero yo creo que es más bien prepotencia de decir, no necesitamos estar sumándonos a esta situación porque nosotros ya tenemos una plataforma, y el presidente no quiso, como un poco como un pleito de machos, digamos, como para ver quién es el que tiene más fuerte, quién es el, por no decir una grosería, digamos, al aire, quién es el que golpea la mesa más fuerte, ¿verdad? Es una cosa un poco surrealista, pero está pasando, y en realidad yo decía, ¿qué es lo que pretenden? O sea, ¿no tienen una agenda clara? ¿O la tienen, pero la tenían debajo de la mesa porque no nos hemos dado todavía cuenta de qué es lo que ellos realmente quieren? No para de decir lo del Fondo Monetario Internacional, pero en realidad como que no tenían claro que la convocatoria a la conversación, al diálogo, era para resolver puntualmente el asunto fiscal. Uh-huh. El resto, pues obviamente para eso tenemos autoridades electas. Entonces, yo veía
estos diálogos,
por supuesto, intersectoriales y demás, pero esto era específicamente para resolver la situación fiscal en la que estamos. Entonces, me parece que el hablar solamente de una parte es un discurso bastante ideologizado y bastante, no sé cómo llamarlo, porque en realidad estaba apelando a unos sectores específicos, diciendo que ese es el sector productivo. Y me gustó mucho lo que planteó Carlos Sandoval ese día, el miércoles pasado, en este programa, donde decía que todos los que estamos trabajando, toda la población trabajadora, somos productivos. En realidad el Estado también es productivo. Todos los sectores empresariales se nutren de la infraestructura, de las carreteras, de los sistemas de salud para la población trabajadora, de los sistemas educativos para la población trabajadora. O sea, no puedes decir que el Estado no está haciendo su trabajo, que el Estado no es productivo, digámoslo así, permite y facilita condiciones de productividad a diferentes sectores, no solamente ellos. Pero siento que lo he escuchado varias veces repetir que ellos producen el 85% del empleo. Exactamente, pero en realidad no necesariamente. ¿Qué pasa con el empleo informal? ¿Qué pasa con el empleo, digamos, del sector público? ¿Qué pasa, verdad? O sea, es como decir, como nosotros somos más, entonces tenemos derecho a decidir y plantear cosas, porque además no es que plantean soluciones, ¿verdad? Están aglutinados, ajá, alrededor de intereses corporativos, clarísimos, ¿verdad? Y el resto de la sociedad, ¿qué pasa? Las autoridades legítimamente electas, digamos que en un sistema democrático, el principal elemento de cultura política básico que genera legitimidad es que al día siguiente de una elección, toda la ciudadanía considera, reconoce esas autoridades electas popularmente por voluntad popular. Entonces, ¿qué significa? Que aunque yo haya perdido, yo reconozco a esa persona en el poder y reconozco su autoridad. Ese reconocimiento es lo que lubrica el sistema democrático, porque las leyes y las normas están ahí en un papel. Yo las puedo votar si quiero. Es el respeto a esas normas y a esas reglas del juego que le dan legitimidad al sistema. Uh-huh. En el momento que un actor, como bien lo dijo Carlos Sandoval, que ha perdido también fuerza en su capacidad de influencia, porque no en las cámaras, por ejemplo, la UCAEP no recoge a todo el sector productivo ni empresarial, es una parte nada más, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde el momento que hay un sector con unos liderazgos que masculinos, tóxicos, diría yo, que decide, no vamos a reconocer, y como el presidente no vino a nosotros y usó esta plataforma como nosotros queremos, entonces lo desconozco y me doy el tupé de decirle a los dos presidentes de los dos poderes de la República que se sumen a nosotros.
Uh-huh. Aquí, digamos, hay una circunstancia muy compleja, ¿verdad? Porque ahora tenemos muchos elementos informativos cruzándose, y yo entiendo si usted tiene un colocho en la cabeza como nosotros también, porque hablamos del rechazo al diálogo convocado por el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Legislativa, y pensábamos qué hay detrás de todo esto. Bueno, ahora yo pensaba que se habían visto como excluyentes y que ellos entendían excluyentes las alternativas del diálogo convocado para el asunto puntual fiscal por el presidente de la Asamblea y el presidente de la República. Respecto del otro diálogo, va en paralelo de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Yo pensaba que ese era el asunto, pero el asunto no era ese, porque ahora nos enteramos que el asunto realmente tiene que ver con la decisión que ya tenía don Álvaro Jenkins de negociar con Celimo Guido y Rescate Nacional, y cosa que él puede hacer perfectamente, porque él no es autoridad legitimada como el presidente del Congreso o el presidente de la República, ¿verdad? Que no se imaginaría uno a estos señores trasladándose a San Carlos, a un lugar indeterminado, a escondidas para reunirse con una gente, con equipos de comunicación de alta gama, que parece que tienen poder para movilizar gente, desmovilizar personas. No sé si tenían equipos de comunicación y armas también.
Bueno,
en fin, yo hay cosas que no entiendo.
Por eso estoy diciendo que parece un golpe de Estado. Eso es lo que estoy diciendo.
Son las 8:16, profesora Gina Cibaja. Permítame ir a una pausa. Tenemos a Jorge Vargas Cuyel del Estado de la Nación en línea. Vamos y conversamos con él.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:19 minutos de la mañana. Como estamos hablando del papel de don José Álvaro Jenkins en el tema, quiero insistir en que desde las 6 de la mañana, insistentemente llamado para que don José Álvaro o Fabio Macís, el director ejecutivo de UCAEP, me respondieran si era posible que me atendiera. Yo entiendo, ambos vieron los mensajes y entiendo que es su prerrogativa no querer atenderme, pero quiero que lo sepan porque pues estamos haciendo alusión a lo que don Álvaro Jenkins, como presidente de UCAEP, con el acuerpamiento de todo su comité ejecutivo, ha decidido. No solamente para desdeñar el diálogo con el presidente que convocó el presidente de la República y el presidente del Congreso, sino también respecto de las negociaciones, que es lo más novedoso, de lo más, digamos, estremecedor de las últimas horas entre él y Celimo Guido, el levantamiento sin condición, entiendo yo, de bloqueos, no sabemos por cuánto tiempo ni esperando qué. Pero bueno, una serie de asuntos que todavía no nos quedan muy claros, pero que definitivamente señalan que muchas cosas estaban pasando. Mientras, el director del Estado de la Nación, a quien le doy los buenos días, aquí con Gina Cibaja en la mesa de Hablando Claro, Jorge Vargas Cuyel, intentaba denodadamente hacer un diálogo que estaba descarrilado prácticamente desde el momento del anuncio. ¿Usted siente que fueron ingenuos, que se movían fuerzas que no conocían don Jorge Vargas Cuyel, en tanto estaban intentando de buena fe hacer un diálogo que condujera por los canales institucionales el gobierno de la República y la presidencia de la Asamblea Legislativa? Buenos días, Jorge.
Hola, buenos días, Vilma. Buenos días, Gina. Y gracias por la pregunta. No, vea, en la política siempre hay muchas capas, ¿verdad? Algunas más visibles, otras menos visibles, pero lo que nosotros, al aceptar el encargo que hicieron ambos presidentes, queríamos dejar varias cosas por sentadas independientemente que la iniciativa saliera o no. La primera es que el hecho inédito que ambos presidentes, que son de los partidos que además compitieron en las elecciones del 2018, y ambos presidentes, que son los que tienen que decidir sobre la materia, y simbólicamente le dijeran al país y los poderes electos del Estado convocan a la sociedad a un diálogo. Eso me parece que es muy importante, tiene una carga simbólica que está ahí, que se logró en medio de este momento más tenso. Segundo lugar, además, me parece que también se logró que la convocatoria fuera precisa. Es que, y una cosa que yo dije insistentemente en Costa Rica, nos sentamos a hablar diálogo y llegamos siempre a los mismos acuerdos, que todos estamos de acuerdo con que el cielo debe ser azul, que queremos al país y que todos estamos pletóricos de la mejor voluntad. Nosotros dijimos, no, mire, los presidentes, si ustedes quieren que nosotros hagamos este encargo, vamos a hablar sobre el problema que es el muerto en la sala en este momento, que es la emergencia fiscal, sobre la cual urge, urge actuar. Y lo hicimos así de enfocado porque sabíamos que habían otros espacios, particularmente el foro de Banco Popular, que tiene un ritmo distinto, tiene una amplitud distinta, que es, y además es muy necesario que exista, pero para generar, digamos, una alternativa que no fuera competitiva. Entonces eso, digamos, se logró que los poderes ejecutivos y legislativos reconocieran y convocaran, reconocieran que hay una emergencia fiscal y además convocaran a grupos importantes de la sociedad civil a discutir, a ver si pueden llegar a facilitar, digamos, a darle algunas guías para superar el impasse en donde estamos. Y la tercera cosa, Vilma y Gina, fue que yo cuando dije, bueno, si el Estado de la Nación, esas son las reglas, las vamos a diseñar nosotros, y ellos respetaron escrupulosamente, debo decir, esa condición que yo pedí, y las reglas, para concluir, eran todo o nada. No hay, era o había mesa o había toda la mesa, pero no íbamos a arrancar con media mesa. Y a partir de ahí nosotros hicimos la invitación. Vea, si esto estaba muerto o no desde el principio, yo lo que puedo decir es que si hubiera estado muerto desde el principio, ustedes lo hubieran sabido al lunes a las 6 de la mañana, ¿verdad? Pero el hecho que todo el mundo quería, o muchos querían gatillarnos, pero tuvieron que esperarse hasta el final, es que los sectores tuvieron que considerar, independientemente de cuál fue la respuesta final, pero tuvieron que considerar muy seriamente cuál era la proposición. Y tal vez déjeme agregar dos cosas. Primero, que el diálogo convocó a importantes sectores, ¿verdad? Tanto los que dijeron que sí, como los que dijeron, mire, no nos alcanzó el tiempo, ábranos más espacio para ver si podemos terminar de tomar una decisión. Y la segunda es que por varios días, por finalmente, los poderes del Estado tomaron alguna iniciativa que puso a conversar a la gente, para criticar o lo que fuera, pero tomaron una iniciativa. Y yo esperaría que no la dejen caer. No funcionó, no logré, hice mi mejor esfuerzo, pero las cosas son como son. Pero eso, tengamos claro los activos que ya tenemos en el saco.
Don Jorge, ¿no era muy inflexible la regla de todos o nadie en la participación para abrir la mesa? Doña Laura Chinchilla, don Francisco Antonio Pacheco, decían, tenemos que darnos la oportunidad de participar, y no puede ser que porque unos no lo acepten, no seamos capaces de sentarnos a resolver un problema puntual de medicinas amargas que nos urgen tomar. Hoy los bonos de Costa Rica en el mercado internacional amanecieron con rendimientos menores, la pobreza aumentó 5 puntos. ¿Cuál es el espacio que tenemos para resolver el problema? Porque puede haber muchas mesas de diálogo, pero por lo menos hasta este momento no conocemos objetivos, plazos y, digamos, determinaciones precisas para esos diálogos.
Vilma, vea, estamos en una situación muy delicada, pero mientras hay vida, hay esperanza. Vea, ayer, cuando yo dije, señores, llegamos hasta aquí, yo hice un consejo no solicitado a los presidentes del Poder Ejecutivo y Legislativo, y a veces los consejos solicitados son los peores, ¿verdad? Yo les dije, vean, está bien, esta fórmula que yo dije no alcanzó, pero no cancela el diálogo. Entonces, de las respuestas que tuvimos, todos piden diálogo, pues todo, digamos, unos dijeron, entramos en esta mesa, y otros dicen, más bien, sigamos en la mesa de diálogo. Aquí hay que evitar que haya plataformas competitivas de diálogo. Entonces, yo lo que sugiero es que con urgencia los presidentes tomen la iniciativa y le digan a todos los que fueron invitados y a otra gente que, digamos, que ellos consideran que deben estar en la mesa, decirle, bueno, no fue con esta fórmula de Vargas y el Estado de la Nación. A ver, oímos, ¿cuál puede ser la fórmula? Ahora, usted, sí, todo es opinable. Vea, el diseño que hicimos en consulta con distinta gente no es ciencia, no está escrito, no es que bajó de un libro sagrado. Eso fue el diseño que un grupo de personas, bajo mi responsabilidad, pensamos Son temas imperfectos, lo pensamos como de la siguiente manera, y quiero ser transparente, como nosotros sabíamos que cualquier regla de representación de la sociedad civil iba a ser mala, que es imposible, y es imposible porque en el sistema político democrático usted tiene una regla muy sencilla, muy transparente y clara: una persona, un voto, usted tiene más votos que el otro, usted tiene más representación que el otro, ¿verdad? Pero en la sociedad civil, ¿cuál es el criterio? Unos dicen que ellos producen el tanto por ciento del PIB, otra persona dice, mira, nosotros somos la mitad de la fuerza de trabajo. ¿Cuál es la regla? Como yo sabía que no, eso era un problema imposible de resolver, siempre iba a quedar gente que argumentaba que estaba por fuera o que le habían, los cupos no eran, las sillas no les alcanzaba. Diseñamos un proceso que tenía múltiples válvulas de seguridad, pero que en resumen, para no entrar en mucho detalle, lo que decía era que garantizaba
que con un número. Se me va la comunicación, no, tengo un problemilla
ahí. No podía tirarle. ¿Me escucha, Vilma?
Sí, pero me quedé en que le garantizaba.
O sea, estaba hablando de la repartición de las sillas.
Exacto. Como yo sabía que la regla era muy mala, por decirlo así, con tal que es imperfecta, siempre iba a ser objetada, lo que dije, el punto es no hacer relevante el número de sillas, sino que todo el mundo sepa, incluso el que tiene solo una persona ahí, que no le pueden tirar la aplanadora encima y después tomarle la foto y decir, bueno, hey, pero vos estuviste ahí. O sea, que nadie iba a ser embarcado. Lo que pasa era, como también eso fue una lucha importante, la gente se quedó en lo que yo dije, la aritmética de las sillas. En el pleito, si son cuatro, son dos, ¿por qué a mí uno y cómo es posible que al otro? Pero el conjunto del diseño era lo importante. Ahora, me parece que yo lo que le diría a los presidentes y la responsabilidad que asumo, y ante la pregunta, Vilma, es que no podíamos salir con media mesa, ni con un cuarto de mesa. Eso era, duraba, si salíamos con menos de la mesa, duraba lo que dura un queque en una escuela, ¿verdad? Enfrente de una escuela. O sea, inmediatamente iban a decir que no era legítima, que y le tiraban el ácido encima, ¿verdad? Entonces, de ahí, aquí uno no está jugando chapitas, ¿verdad? Sabíamos, entendíamos que las resistencias que había, se peleó duramente con esas resistencias, pero yo lo que tengo claro es que esto, y una cosa que dije, porque, y termino, porque la gente dice, pero Jorge, ¿por qué es que usted puso un plazo muy rápido? Pues si uno sabe con el que uno vive, si uno dice, mira, como me dijo una gente, mira, dame chance para el próximo martes, en lo que lo vamos a ver en asamblea, no, señor, decida si sí o no me conteste. ¿Por qué? Porque esas tácticas dilatorias y todo es lo que le va permitiendo perder legitimidad. Entonces yo dije, bueno, chavalos, esta es la convocatoria, ahí está, este es el arroz con pollo que yo estoy presentando y usted tómelo o déjelo. Era un albur fuerte, pero era para decirle a los presidentes, vea, muy rápidamente sabremos si esta iniciativa parte o no parte, si el barco parte o no parte. Pero si no partiera, les queda muy rápidamente la pelota a ustedes. Imagínense que después de 3 semanas de lo contrario, de que no, mire, que yo sí, que lo otro, que yo arranco con una, en 3 semanas y fracase el diálogo, ¿y entonces qué? ¿En emergencia fiscal? Y no, los tiempos cuentan.
Sí, Jorge, yo quería preguntarte más bien, si no te parece que, como estaba establecido que si no iban todas las personas, o sea, todos los representantes, porque recordemos que esto sí, eran representantes los que se estaban invitando a esta mesa de negociación, si se sabía desde un principio que si no participaban todos, ustedes diseñaron una metodología que se frenaba, digamos, si no eran todos los que estaban invitados, digamos, ellos sabían entonces, estos sectores que están siendo disidentes sabían desde un inicio, porque estaba establecido desde un inicio la regla del juego. Entonces, fue esperarse, la condición dilatoria fue más bien como una estrategia para boicotear esto y tener publicidad.
Pero bueno, además yo le agregaría, Jorge, a lo que dice la profesora politóloga Gina Cibaja, que termina esto dándole la razón a quienes hoy están muy satisfechos con el hecho de que no haya diálogo. El acuerdo que hace la Unión de Cámaras con Célimo Guido, del que es testigo Albino Vargas y Asdeice, me parece, digamos, dice el diálogo nació muerto. Se los dijimos desde el principio. Entonces, esa circunstancia hacía que el poder de veto no una posibilidad dialógica de un asunto fiscal puntual, ¿verdad? Esto no era una Asamblea Nacional Constituyente, porque hay gente que cree que se puede hablar de todo, sí. Y claro que uno se puede sentar en una mesa a hablar de todo, pero no resolver absolutamente nada, y menos cuando tenemos una daga en el pescuezo.
Ajá, claro. Vean, yo no puedo entrar en las motivaciones de las cabezas ajenas, yo puedo hablar de lo que yo fui testigo de primera mano o de casi primera mano. No sé si el diálogo estaba muerto o no, pero lo cierto es que no lo pudieron matar hasta el último, hasta el minuto 90, ¿sí? Pudiendo haberlo hecho desde el principio.
Pero don Jorge, es que el diálogo no se inició.
No, por eso mismo. Pero quiere decir, en el periodo de conformación de la mesa, ese, el primer paso era la conformación de la mesa. Eso pudo haberse muerto el primer día. O sea, le dije, al primer minuto todo el mundo dice, no, ni siquiera lo vamos a considerar, ¿verdad? Eso lo hizo nada más algunos sectores, que se, pero que eso no mataba el, eso no mataba el diálogo, porque la manera que estaba la representación, que nosotros le dijimos, por ejemplo, a varios sectores, escojan entre varios tantos puestos. Pero si alguien renunciaba a pelearle esos puestos a las otras organizaciones de su sector, a mí eso no me concernía. Eso no me concernía. Entonces, si alguien, nosotros dijimos, mire, para las confederaciones hay tantos puestos. Y si una confederación dijo, yo no quiero entrar, sí, obviamente las otras estaban felices porque tenían que resolver el problema entre menos, ¿verdad? Pero le voy a decir una cosa, si el diálogo nació muerto, eso no sé. Esas son valoraciones, yo no voy a entrar a eso. Le aseguro que nadie se atrevió en ese momento a decirlo, y menos los sectores empresariales, porque en el sector empresarial hubo actores muy, muy importantes que cazaron y entraron, ¿verdad? Entonces, al final, lo que pasa, el diseño mismo era que, de ahí, es que esto era una convocatoria no forzada, no había una ley que diga, vea, doña Vilma, usted tiene un asiento. Esto es una invitación, ¿sí? Y si la gente no quiere ser invitada, yo no puedo forzarla. Y ahí se plantearon un montón de cosas. Mire, don Jorge, por favor, atrase una semana. Ya voy. Mire, don Jorge, hagan una cosa, modifique la regla y yo entro. ¿Sí? Imagínense, abro la lata de eso y terminamos en el año 2030 con una convocatoria en el Estadio Nacional.
Claro, pero don Jorge, el contrario sensu, dicen los abogados, sí. Yo hago una invitación, invito a 10 personas. 8 dicen que sí, 2 me dicen que no, y yo desconvoco a los 8 que sí aceptaron de buena fe la invitación. Entonces, ¿en qué quedamos?
Que quedamos en que la convocatoria a los 4 días no lo logro, y yo le digo a los presidentes ejecutivos, todo tiene un diseño de escape, Vilma y Gina, esta fórmula del Estado de la Nación para esta ocasión no caminó, era mejor saberlo rápido que tarde. Pero eso no cancela la convocatoria de los presidentes ejecutivos y legislativos. Los obliga ahora a lo siguiente: ustedes dijeron que hay una emergencia fiscal, ustedes convocaron la sociedad, el Estado de la Nación no pudo, a los 4 días lo admitió, no pudo. Bueno, ahora, ¿cuál es el próximo paso? Porque aquí hay una cosa muy importante, Vilma, y esto es una consideración personal, que es una cosa que yo también señalé ayer. En nombre del diálogo, usted puede fracturar una sociedad. Si en este momento empiezan a proliferar mesas de diálogo, ¿verdad? Y que además se sacan la lengua y se desautorizan mutuamente, lo que generamos es una enorme, enorme confusión, ¿verdad? Entonces, esta es la legítima, la de los buenos, y ahí está la de los malos. Miren, no podemos darnos el lujo. No podemos darnos el lujo que el diálogo no sea inclusivo, ¿verdad? Entre la gente que quiere dialogar y que ha sido invitada a dialogar. Yo, por ejemplo, con toda franqueza, el Estado de la Nación no invitó a Celimo Guido, punto, porque nosotros consideramos que no se debía entrar a patadas en una mesa, ¿verdad? Invitamos a sectores institucionales, ¿verdad? Y que están, que nosotros creíamos que eran relevantes en la discusión del problema, no a todos, porque era imposible formar una mesa que estuvieran todos, pero que se mandara una señal a la sociedad de que había gente de diverso calibre a que se vieran las caras e intentaran hablarse civilizadamente sus diferencias. Pero la otra cosa es que el otro escenario es la siguiente: perfecto, yo a las 3 de la tarde dije, vean señores, la regla era esta, pero como dijo Groucho Marx, yo tengo mis principios, si no le gusta, ahora tengo otros. Entonces la regla era esta, pero como solo me contestaron estos, ahora la regla en realidad que opera es esto, y ahora vamos a tirar la mesa que más suma a los otros espacios. No es así, Vilma, aquí nos estamos jugando los cuartos como sociedad. Y o le damos a la tecla, ¿cuál es la fórmula para tener un diálogo entre los actores que efectivamente están implicados en la discusión de la emergencia fiscal, sea porque hay recorte de gasto o sea porque hay aumento de impuestos y es inevitable esta cosa? Y ese diálogo tiene que ser inclusivo. Ojalá que los poderes puedan encontrar esa fórmula. Yo sugeriría que los reúnen, les digan a los chavales, bueno, mire, a ver,
otra vez tengo problemas de audio, don Jorge Vargas. Voy a ver si mejoramos esta comunicación. Me quedo con esta inquietud, de verdad, muy atravesada. Es que, vamos a ver, usted dice, nosotros no invitamos, el Estado de la Nación no invitó a Celimo Guido porque queríamos actuar por los canales institucionales. Pero resulta que el socavamiento de UCAEP del diálogo, ¿verdad? Porque aquí es muy curioso, está UCAEP y ANEP, digamos, coincidiendo en el reconocimiento a un actor no institucional, pero que está ahí, de la sociedad, digamos, es un actor de facto, que es el Rescate Nacional, repito, con comunicación, no sabemos si con armas, pero en todo caso sí, con insumos, con recursos para hacer bloqueos y paralizar el país, no sabemos por quién financiados, con un garante de derechos humanos que es convicto por tráfico internacional de drogas. Ese actor de facto ya está legitimado por un sector poderoso que es el empresariado, o un sector del empresariado, porque oí esta mañana a don Julio Castilla de la Fede Cámaras y de la Cámara de Comercio diciendo que están absolutamente en contra de la validación institucional del Rescate Nacional. Entonces, lo cierto es que ese actor ya fue validado. Acto seguido, como dice don José Álvaro Jenkins, hay que incorporarlos en la mesa de diálogo del país, de acuerdo con lo que el señor el presidente de UCAEP señala.
Mire, Pilma, yo lo que puedo hablar es de las negociaciones y las conversaciones que hubo con UCAEP por distintos medios. Yo no puedo hablar por UCAEP y no voy a hablarlo. Yo, digamos, lo que puedo decir es, mire, así me fue, no lo logré, conversé de esta y esta manera. Pero ¿qué pasaba por la cabeza de don José Álvaro Jenkins y de su equipo? ¿Qué otras cosas? Yo no voy a entrar, no puedo saber, estoy demasiado en caliente, usted entenderá, para poder hacer una autopsia muy sesuda de las cosas, y usted también entiende que como director del Estado de la Nación, usualmente nosotros no nos metemos a hablar sobre coyuntura, aunque esta vez estuvimos en la coyuntura, pero mi coyuntura acabó, por lo menos en estos días, y con esta fórmula que yo el jueves ayer a las 15:30, si en el futuro se abre un espacio en donde el Estado de la Nación puede cumplir un papel y las partes interesadas quieren que uno cumpla un papel, la vocación nuestra lo demanda, pero yo no puedo estar sacando metodologías cada tres cosas y pronunciándome si es bueno o malo, que cada palo aguante su vela. Don José Álvaro, UCAEP, todo el mundo jugó aquí sus cartas, yo las jugué también, los resultados son los que son.
Sí, muchísimas gracias, don Jorge Vargas Cuyel. Por supuesto, no pretendo yo que usted se meta en la cabeza de nadie. Lo que le preguntaba era si le parece, ya esta es una opinión, que se deba, digamos, por esta vía, se ha validado un actor de facto del entramado social del país, ahí está, ese es un actor de facto, como son actores de facto otras organizaciones, no sé, llámese de mano blanca o como quiera que se llame, de otras sociedades y que se van formando y que van teniendo un poder Yo creo que Centroamérica es una prueba, Colombia, en fin, tenemos muchas pruebas de esas que van teniendo mucho poder y que van recibiendo un acuerpamiento primero sigiloso, esta vez muy abierto, muy abierto, muy expreso del empresariado, de una parte del empresariado del país, que deja guindando a un poder ejecutivo que es débil, al que va en auxilio el poder legislativo, el primer poder de la República, y un actor académico como el Estado de, como el Estado de la Nación. Don Jorge, muchas gracias. Voy a pedirle a doña Gina que me haga una valoración de todo lo que hemos conversado. Muy buenos
con
días.
Con todo gusto. Muchas gracias, Gina. Muchas gracias, Vilma, por el espacio. Vea, a mí no me duelen prendas, hice lo que hice, asumo las responsabilidades por los aciertos y también por los errores, de ni modo. A veces en la vida las cosas no salen, las fuerzas que están en marcha son mucho más poderosas, obviamente, que este individuo que habla, y yo en eso soy muy realista, punto, no pude. Ojalá pueda tener el Estado de la Nación otro papel en el futuro. La situación es muy compleja, extraordinariamente compleja en este país, y creo yo que estamos caminando por una cornisa. Ojalá que no nos equivocamos mucho, y el deber y el mandato del Estado de la Nación es ser constructivo en esa parte. Pero nada más quería decir eso, los asumo, los errores los asumo, los aciertos los asumo también en mi nombre propio, y lo que tengo es agradecer a todos los que dijeron que sí y a un equipo impresionante que en el curso de varios días hicieron un montón de cosas buenas. Pero lo que está hecha las cosas y están abiertas a la consideración pública y obviamente la crítica, y muy bienvenida esa crítica.
Gracias, Jorge. Muchísimas gracias por atendernos nuevamente. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Colombia.
Con un país en sintonía 8:46, la politóloga Gina Cibaja aquí en la mesa de Hablando Claro. Después de nuestra conversación, con el director del Estado de la Nación, Jorge Vargas Cuyel, entendiendo las circunstancias que dan al traste con la mesa de diálogo y la necesidad urgente de hacer un diálogo por el canal institucional o en el que estén los poderes de la República, porque finalmente muchas de las decisiones se tendrán que tomar en la Asamblea Legislativa. Yes. Gina, yo quisiera tus impresiones sobre lo que está pasando, que es tanto al mismo tiempo en esta semana.
Bueno, vamos a ver. Uno, digamos que Jorge Vargas dice claramente que, bueno, él asume la responsabilidad de esto con toda la capacidad que tiene el Estado, que ha mostrado el Estado de la Nación dentro del aspecto más técnico, digamos, en la parte de investigación y en el diseño de esta metodología. Entonces, yo prefiero hablar desde el optimismo y decir, bueno, ¿qué abre? ¿Qué hay de positivo de todo esto? A pesar de que se está legitimando, se están haciendo, hay una estructura paralela de negociación y de diálogo, ¿verdad? Uh-huh. Pero a pesar de eso, hemos encontrado que hay un grupo importante de representantes de diferentes sectores, incluso el sector empresarial, que aceptó ir a dialogar, ¿verdad? Eso ya es un piso favorable, porque si todo el mundo hubiera dicho que no, ya en eso por lo menos estamos claros de que hay voluntad de diálogo y que es un sector que está queriendo golpear la mesa más duro que el resto y que está queriendo golpear la mesa. En términos generales, no que está queriendo mover su agenda, no, está golpeando la mesa y su forma de golpearla es desarmar esta metodología porque sabían claramente, aunque don Álvaro Jenkins haya dicho que no había leído el documento del Estado de la Nación, el grupo que está con él tenían que haber sabido que si se retiraban se caía la negociación, ¿verdad?, de participar en esta mesa. Entonces, eso lo guardaron hasta lo último, porque don Álvaro efectivamente mintió cuando habló en este programa,
sí,
diciendo,
o sea, él dijo que para iban reunirse, a, iban exacto, a decidir sí. si participaban,
ya lo tenían claro,
en la mesa de diálogo del presidente, pero es que le estaban dando largas mientras negociaba con don Célimo.
Por supuesto, es como decirme, tengo una rama y entonces antes de soltarme de esta, me agarro de esta y no voy a decir nada. Eso es una estrategia de la vieja politiquería que hemos vivido durante todo este tiempo. Segundo, otro aspecto positivo es que se revelan estos actores con esa característica de prepotencia y de cero capacidad de diálogo, y queda vaciado su discurso de que están haciendo esto por Costa Rica, sino que están haciendo esto por sus corporaciones y cuidado, no por el asunto, por intereses muy personalísimos.
Yo quiero decir, ¿verdad?, de nueva cuenta, Yo llamé insistentemente a don José Álvaro Jenkins, llamé a Fabio Macís, director ejecutivo de la Unión de Cámaras, para que me ayudaran para poder tenerlo a él aquí, porque yo no quería hablar de don Álvaro sin don Álvaro. Y sobre todo porque ya sabía por las últimas horas que me había llegado esta información muy temprano, que él se había reunido en San Carlos con don Célimo el miércoles, con un grupo de jóvenes, con, insisto, equipos de comunicación de alta gama, señalan si se cierra o si no se cierra, y yo tengo todas estas inquietudes desde hace muchos días de saber quién financia el movimiento, cómo es que opera esta estructura, digamos. Esto no, es como, yo no voy a decir que es un ejército paralelo porque no lo es, es una
fuerza, o sea, usando la fuerza.
Es una fuerza paralela.
Exacto.
Que ataca a la policía, como decía don Julio Castilla esta mañana, que ataca a las personas que nos cuidan, que golpea a la policía, que le incendia las unidades, que dicen que cuando hay incendios y bombas Molotov no son ellos, que cuando hay marcha pacífica,
o sea, sabemos,
sí son ellos, sabemos. Son los de los bloqueos, pero no lo de los incendios. Es decir, aquí lo peor que podemos hacer, Gina, es hacernos los tontos con que algo muy serio está pasando. Algo muy delicado está pasando, y de eso muy delicado que está pasando, la Unión Empresarial de Cámaras del país está acuerpándolo. Y ahora dice que tienen un acuerdo que es, no sabemos en qué realmente consiste, porque puede ser que así como no sabíamos que estaban negociando desde el miércoles, no conocemos detalles, y puede ser que hayan otros asuntos que no sabemos.
Por supuesto.
Financiamiento, colaboración técnica, ¿de qué se trata? ¿Para dónde vamos?
Bueno, es que entonces, vamos a ver, uno, dilatan la participación y la respuesta ante la metodología planteada por el Estado de la Nación, ¿con qué fin? Con el fin de tener publicidad, de hacer públicos, visibilizarse ante los medios de su poder, de poder de torcer el brazo, digámoslo así. Y esto es, como bien lo dice Jorge Vargas, esto no era previsible, no era posible que se previera esto, porque obviamente no han sido lo suficientemente transparentes. Uno. Dos, están poniéndose en evidencia quiénes son realmente las personas que están preocupadas por este país y qué, cuáles son las preocupaciones que subyacen. Porque aquí no hemos hablado de agendas de ningún tipo, ¿verdad? Hemos hablado solamente de sensaciones y de sentires de las personas que encabezan estos movimientos, en primer lugar. En segundo lugar, bueno, ya la ciudadanía, es bueno que darles espacio en micrófonos, cámaras y demás a estas personas, porque los estamos retratando. Esa es una gran tarea de los medios de comunicación en este momento, de retratar realmente el tipo de intención que hay detrás de estas personas, con las preguntas valientes que han hecho los periodistas como vos, que le preguntan cosas puntuales, y nos damos cuenta que hay gente que no tiene ni tan siquiera un discurso articulado para poder justificar su accionar, ¿verdad? Que es un accionar público y que están pidiendo a toda costa visibilidad, y por eso dilatan. Entonces, esto es algo que el gobierno debería de buscar, así como somos leguleyos, como digo yo, que estamos en un estado de derecho y que muchas veces buscamos el recoveco legal para constitucional para poder minimizar este tipo de iniciativas que son dañinas y que bloquean toda iniciativa positiva para el diálogo, debería buscarse un recoveco legal, digamos, para ver de qué manera se canaliza este tipo de situaciones que están generando desestabilidad y descrédito al sistema en general.
Sí,
porque hay gente que está fuera del sistema.
Sí, pero yo tengo muchas inquietudes con esto, lamentablemente las hablaremos otro día, profesora Gina Cibaja, politóloga, porque pareciera que, digamos, los cánones de la legalidad y de la institucionalidad, lo hemos dicho muchas veces, se van socavando y además van quedando estrecho frente a las realidades. Vea usted que la Sala Constitucional, por unanimidad, le dice al Ejecutivo, usted tiene la obligación de levantar los bloqueos, y el Ejecutivo tiene márgenes limitados, reducidos, frente a un asunto que no es solamente de legalidad, y por supuesto que la observación de la Constitución política, no voy a ser yo la que voy a decir que vamos a más o menos observarla, creo que la vamos a observar completamente en lo que podamos, pero la realidad implica que el gobierno transita una cuerda floja, ¿verdad? Sí. Con una gran debilidad propia de origen, y no puede simplemente levantar y arrasar los bloqueos ¿verdad? Sí, no, porque no. Entonces en lo que haya un muerto, se hace una conflagración y se justifica entonces el discurso de la violencia autoritaria de la policía. Entonces todo es muy difícil.
No,
y entonces
yo estoy de acuerdo.
Lo que diga la Sala Cuarta es muy importante, lo que intente hacer el presidente de la República y el presidente legislativo es muy significativo, pero se queda en lo simbólico porque en la realidad los acontecimientos sociales nos están rebasando.
Bueno, tenemos un grupo de gente que representa sectores importantes que dijo que sí. Uh-huh. Entonces yo pregunto, ¿por qué no empezar el diálogo con esos sectores?
Digamos, claro, ya don Jorge dice,
exacto,
lado,
ya nosotros
pero
nos apartamos, pero le toca, exacto, les toca a ellos de establecer una metodología que no me cabe la menor duda, que la están diseñando, ¿verdad? Y que diga, bueno, pongamos los pisos sobre los cuales vamos a negociar. Que cada uno de los actores que dijo que sí y los que ocupaban un poco más de tiempo se inviten de nuevo y digan, bueno, nosotros vamos a empezar a discutir cómo negociamos esto ahora, aquí, y pongamos una lista, digamos, de puntos a discutir y que los firmemos todas las personas y que están invitadas a esa mesa. Y si hay algún sector que se puede arrepentir porque solo los ríos no se devuelven, ¿verdad? Podrían estar perfectamente ahí dentro. Eso para resolver este problema puntual que fue para lo que se convocó el diálogo, para lo del plan fiscal. Y lo otro, hay que buscar los mecanismos legales, el instrumento. Tenemos, somos un estado recursivo. Hay muchos recursos legales que permitirían minimizar este estado, esta situación paralela que se está dando, que para mí es una especie de conato de golpe de estado lo que está pasando en este momento.
Gracias, Gina Cibaja, gracias por intentar darnos ánimo en medio de esta circunstancia tan compleja, difícil de digerir y de entender. El lunes vamos a seguir con el dedo puesto sobre el reglón, vamos a ver si la gente de UCAEP finalmente nos responde, pero en todo caso tenemos herramientas recursivas, como dice Gina, para buscar nuevos enfoques, nuevas posibilidades de análisis e intentar ayudar en la formación de la opinión pública. Que la pasen bien, cuídense mucho. Gracias, Gina.
Gracias.
Gracias a ustedes, amigas y amigos, por su compañía esta semana. Hasta el lunes.
Hablando claro, hablando claro.